esto tiene repercusiones muy importantes para el propio Instituto Nacional Electoral. Ciro Murayama, consejero del INE, me da gusto saludarte como siempre.
Hola, Ana Francisca, gracias por la oportunidad, el gusto es mío.
A ver, pues en el momento en el que se publique, la rueda comienza a girar en un sentido muy distinto al que gira ahora, ¿no?
Sí, fíjate que entre las cosas que tiene este plan que está tan mal diseñado, es que dicen los transitorios, como toda ley, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Uh-huh. Pero también dice el transitorio 17 que el día que se publique cesa en funciones el secretario ejecutivo del INE. Es decir, lo cesan antes de que entre en vigencia el propio plan B. Uh-huh. Por ello, estamos en una situación muy delicada porque él es el representante legal del instituto y nos quedaríamos pues con la estructura operativa del INE acéfala. Por eso es que pues tenemos que acatar en el momento en el que se publique, ya no tendremos secretario ejecutivo, pero interpondremos distintas impugnaciones ante el Poder Judicial para que esta intromisión en la autonomía del INE se pueda corregir, porque la Constitución dice que el secretario ejecutivo se nombra por el voto de al menos 8 de los 11 consejeros del INE, y eso ocurrió con el titular de la secretaría actual, Edmundo Jacobo, el 6 de febrero de 2020, es un nombramiento por 6 años, y la Cámara, sin tener facultad alguna, pues le corta la cabeza invadiendo el espacio de decisión autónoma del INE. Ese es el primer, digamos, recurso que se va a interponer, y al mismo tiempo, pues vamos a proceder a empezar a acatar la ley. Como decías, nosotros no podemos sustraernos de la aplicación de la ley, aunque estemos en contra, y si bien la vamos a combatir ante la Suprema Corte, también la ley la vamos a empezar a echar a andar. Hemos pensado tener una comisión de transición para ir tomando las decisiones que implica la ley, y entre otras cosas, pues es el despido de miles de trabajadores del INE, la compactación de áreas, la desaparición, que esto es lo más grave desde nuestro punto de vista, de las 300 juntas ejecutivas distritales, que es desde donde se hace el trabajo pues de actualización del padrón todos los días, de actualización de la cartografía y luego la organización de las elecciones. Vamos a intentar que la Suprema Corte pueda suspender esta reforma a las leyes secundarias que contraviene a la Constitución, y si esto se consigue y llegamos al 2 de junio, que son los 90 días previos a que inicie el proceso electoral de acuerdo a la ley todavía vigente, pues si se da esa suspensión podríamos ir a las elecciones de 2024 con las reglas e instituciones que todos conocemos y que nos han dado certeza. Así que pues hay esperanza, somos muy respetuosos de la Corte, pero también confiamos en ella para que pues estos atropellos y este sinsentido de reforma pueda no aplicarse de cara al proceso electoral que ya dentro de muy poco va a comenzar.
Esta comisión de transición que nos platicas, consejero, ¿por quién estaría conformada?
Pues en principio serían los colegas que forman parte del Consejo General y que no van a terminar su mandato en los próximos días. El INE va a cumplir el próximo 3 de abril 9 años de haber sido creado constitucionalmente, de haber iniciado operaciones, y ese día cumplimos justamente 9 años en nuestro encargo los consejeros más antiguos, y es el último día que trabajamos nosotros. Entonces los otros 7 pues van a integrar esta comisión para ir preparando las medidas que la ley prevé, y muchas de las cuales pues son violatorias de la Constitución, de los derechos laborales, pero hasta que un tribunal no diga que eso no sigue adelante, pues el INE, aunque esté en contra, tiene que empezar a andar, a echar a andar reforma tan sin sentido, pero nosotros no somos de los que decimos, pues la ley solo se cumple si nos gusta o no, me salgan con que la ley es la ley. No, la ley se cumple, y si nosotros creemos, como es el caso, que es anticonstitucional, quien lo debe decretar es la Suprema Corte, así que a la Corte nos atendremos y mientras tanto pues vamos a echar a andar estas medidas que nos parecen tan desproporcionadas y tan fuera de lugar, pero como las aprobó el Legislativo, pues no podemos hacer como que no fueron aprobadas.
Existen,
¿no?
Sí, claro. Ahora, ¿de cuántos empleos estaríamos hablando? ¿Cuánto le costaría al Instituto? Pues por ley hay que indemnizar a estas personas a las que básicamente se les va a decir muchas gracias, por un lado, y por otro lado preguntarte, consejero, ¿cómo está el ánimo entre estos trabajadores? Pues finalmente son trabajadores que le apostaron a construir una carrera en el INE como parte del pues de la estructura del instituto, y tenían, digamos, cierta seguridad de que pues ahí había un camino por el cual podían seguir. Me imagino que debe ser pues verdaderamente desconcertante lo que está sucediendo para ellos.
Mira, seguramente, en efecto, yo creo que hay desazón, indignación y también ganas de dar la pelea, porque son funcionarios públicos probos y probados, una y otra vez han hecho elecciones en las condiciones más adversas, con conflictividad social, con delincuencia organizada, con múltiples problemas. Si algo funciona en México son las elecciones. Apenas este domingo en Tamaulipas se hizo la elección extraordinaria para la senaduría que estaba vacante en ese estado, sí. Una de las entidades con más inseguridad, con más violencia, y no se dejó de instalar una sola de las 4,778 casillas programadas. Eso se debe al profesionalismo de la gente del INE. Entonces es gente que está rindiéndole buenas cuentas a la ciudadanía, que siempre permite que haya el voto libre y secreto en una casilla que instalan nuestros vecinos cerca de nuestra casa, y a esa gente es a la que, pues de manera muy arbitraria, se le pone en la calle. Es gente que llegó a su empleo por un concurso público, que es evaluada año con año, que se somete a programas de formación y capacitación, y aún así les cortan la cabeza sin ninguna justificación. Entonces, pues la gente en el INE está enojada, está insatisfecha, está preocupada, perder tu empleo, el sustento familiar, cuando además eres un trabajador honesto que está cumpliendo con sus obligaciones, pues es un atropello sin duda. Así que pues yo percibo preocupación, indignación, pero también mucha convicción de que su trabajo ha sido honesto, ha sido dedicado, y van a acudir, estoy seguro, miles de estos trabajadores ante la justicia para evitar el atropello que el gobierno pretende. Y en términos de dinero, pues mira, son más de 2,000 personas del servicio profesional y otras 4,000 de la rama administrativa, porque desaparecen la estructura del INE en los 300 distritos, como ha existido desde 1990, lo que son nuestros trabajadores de la rama administrativa, incluso los dejan prácticamente en el limbo de los derechos laborales, los excluyen del estatuto del servicio profesional y de la rama administrativa. Despedir a tanta gente cuesta mucho más dinero de lo que pretenden ahorrar. Son estas decisiones, pues como la del aeropuerto y demás, que en aras de la austeridad acaban haciendo un austericidio y saliendo más caro el remedio que la enfermedad, que por cierto, pues aquí no hay ninguna enfermedad. Si algo se hace bien en nuestro país son las elecciones, y justo contra eso está atentando el llamado Plan B. Así que pues tenemos suficientes elementos jurídicos, creo yo, para hacerle frente, tanto como institución como a nivel pues de todos los equipos de trabajo y de las personas en concreto que están siendo afectadas en derechos que ya tienen y que se les sustraen sin justificación alguna.
Bueno, pues ahí está. Nada más preguntarte, consejero, sería la fecha límite es en junio, ¿decías qué día?
Mira, el 2 de junio son los 90 días antes de que inicie el proceso electoral con los plazos actuales, para que no se pueda cambiar las leyes, como dice el artículo 105 de la Constitución. Es decir, hay un plazo para que se promulgue el decreto. Si no llega a ser promulgado antes de ese día, no sé por qué no lo ha sacado el Ejecutivo Federal, pues ya no tendrá oportunidad de hacerlo. De acuerdo. Lo hace de aquí entonces, la Corte puede pronunciarse, no es un plazo que limite a la Corte, y si la Corte suspende el Plan B, pues nos vamos con la actual ley, con la normas que hicieron posible la última elección presidencial de 2018, de la que nadie tuvo queja, y yo creo que sería lo más sensato y lo más responsable para nuestro país. Tenemos una sociedad pues muy lastimada en términos económicos, de inseguridad, etcétera, como para encima generarle gratuitamente e innecesariamente un problema de crispación y de crisis política, cuando ya tenemos unas reglas y un INE que nos permite ir a elecciones confiables. Destruir esas reglas y destruir ese INE, pues es la obra de un irresponsable.
Ahora, ¿sería el mismo ministro, el ministro Pérez Dayán, quien estaría al cargo de esta decisión, o no necesariamente?
Entiendo que no necesariamente, pero lo que nosotros vamos a hacer en cuanto se publique el decreto y metamos la correspondiente controversia constitucional es que se acumule con la controversia que ya presentamos por la primera parte del Plan B, que fue publicada en diciembre del año pasado, el 27 de diciembre. Entonces hay una conectividad del asunto. Pues lo mejor es que sea el mismo ministro, creo yo, el que pueda llevar todos los asuntos vinculados con el Plan B, pero pues esa es una decisión jurisdiccional de la cual pues nosotros vamos a ser muy respetuosos.
Bueno, pues importantes aclaraciones, importante lo que está en juego. Hay que esperar a que el presidente López Obrador, el Ejecutivo, publique las leyes, lo votado ayer en el Diario Oficial de la Federación, y ya lo estaremos comentando. Por lo pronto, muchas gracias, consejero.
No, al contrario, Ana Francisca, como siempre, gracias por la oportunidad de explicar. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Ciro Murayama, a las 6:36. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más información. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.